Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Comenzamos este espacio informativo dándoles una buena noticia. Mañana acaba el periodo de exámenes extraordinario en esta convocatoria de septiembre. Así que ánimo a los que estén preparando su última prueba. Aprovechamos también para contarles que el estudiante de la Universidad Miguel Hernández, que ha ganado el programa Youth UMH, presentará en Silicon Valley un dispositivo electrónico, el Conecta Bike, del que hemos hablado en este informativo y que conecta nuestra bici con el smartphone, que garantiza además la seguridad de los ciclistas. Reciban el saludo de Borja Cabrera al mando de los controles técnicos y el mío propio. Les avanzamos otros titulares de este viernes 11 de septiembre y comenzamos. La Universidad Miguel Hernández aprueba un protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo o por orientación sexual. Hoy hablamos de este escrito con María José Alarcón, la directora del área de la Unidad de Igualdad de la UMH, dependiente del Servicio de Planificación y Caridad de nuestra universidad. Y en el apartado de Cultura, un estudiante de Bellas Artes de la UMH recibe la beca Residencia de Paisaje Altea 2015. Por lo que respecta a comunicación, el informativo número 87 de UMH Televisión recoge, entre otras noticias, la puesta en marcha de la sala de terapia multisensorial de la clínica universitaria de esta universidad. Este informativo, el de televisión, pueden verlo a través del canal que tiene nuestra universidad en YouTube. La Universidad Miguel Hernández aprueba un protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo o por orientación sexual. Esta iniciativa parte de la Unidad de Igualdad de la UMH y persigue la protección de toda la comunidad universitaria frente a conductas discriminatorias y situaciones de acoso generadas por personas integradas en la Universidad Miguel Hernández. De este compromiso por contribuir al mantenimiento de relaciones igualitarias entre las personas que integran la comunidad universitaria, hablamos hoy con María José Alarcón, directora de área de la Unidad de Igualdad de la UMH. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Asun.
Cuéntenos, ¿por qué es necesario que la UMH cuente con este protocolo? ¿Cuáles son los objetivos?
Bien, es necesario porque estamos ante una institución que no solo tiene el deber de garantizar la seguridad, la salud y la integridad física y moral de todos sus miembros, sino que también la UMH es una institución que está muy comprometida con el respeto a los derechos fundamentales de las personas, derechos como el respeto a la dignidad e intimidad o a la lucha contra toda forma de discriminación. Y es que el acoso sexual, el acoso por razón de sexo o por orientación sexual son actos de coacción que atentan contra la dignidad de las personas y pueden dar lugar a situaciones de discriminación. Con este protocolo, la UMH lo que pretende fundamentalmente es prevenir, detectar y erradicar estos comportamientos, así como establecer un procedimiento interno que permita resolver las situaciones conflictivas que pudieran producirse. Principalmente el objetivo, como te decía, el objetivo prioritario ha de ser sin duda el de la prevención y en este sentido es fundamental sensibilizar a toda la comunidad universitaria de la importancia de mantener un entorno respetuoso con la libertad y la dignidad de los individuos y fomentar y afianzar los valores propios de la igualdad entre mujeres y hombres y para ello la información y la formación deben ser los instrumentos básicos.
Muy bien, y para aclarar un poquito al oyente, defina pues las conductas o actitudes que pueden considerarse acoso sexual, acoso por razón de sexo o por orientación sexual.
Bueno, pues mira, en general podemos definir el acoso sexual por razón de sexo o por orientación sexual cualquier comportamiento, sea verbal o físico, de naturaleza sexual, de relación con, en relación con el sexo de la persona o en función de su orientación sexual, que tengan el propósito, fíjate, o produzcan el efecto de atentar contra la dignidad de una persona y o su salud física y o psicológica, y en particular cuando se crea, por supuesto, un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Si quieres algunos ejemplos, pues mira, por ejemplo, hacer chistes y bromas sexuales ofensivas, utilizar humor sexista, enviar correos electrónicos de contenido sexual de carácter ofensivo, pedir citas de forma reiterada, ridiculizar o menospreciar las capacidades o potenciales intelectuales de una persona por razón de su sexo, el contacto físico deliberado y no solicitado, por supuesto solicitar favores de naturaleza sexual, asignar a una persona a causa de su sexo responsabilidades inferiores a su capacidad o su categoría profesional, por supuesto, condicionar un derecho o una expectativa laboral a la aceptación de favores de índole sexual. En definitiva, hay muchos y variados ejemplos de comportamientos que pueden ser considerados acoso sexual. Nuestro protocolo recoge en su anexo 1 una relación de conductas agrupadas en función de su gravedad, que, aunque no es una lista exhaustiva, sí ofrece una perspectiva de lo que se puede considerar acoso. Te aconsejo a todos los oyentes que acudan al protocolo y vean ahí toda una relación de conductas.
Claro que sí.
Ser, sí, agrupadas en función de su carácter. Hay conductas que pueden ser consideradas de carácter leve, grave, hay muy graves.
Uh-huh. El grado es diferente. ¿Y se ha producido ya algún incidente desde la aprobación de este protocolo en mayo de este año?
Pues no, de momento el protocolo no se ha activado. Como te decía, uno de los objetivos o el objetivo fundamental es el de prevenir este tipo de situaciones y el objetivo se habrá logrado y yo estaré encantada si este protocolo no se aplica nunca, porque nunca se dan estos comportamientos reprobables. Ahora bien, hemos de ser conscientes y entender que el hecho de que no existan denuncias no significa que no existan situaciones de acoso, ya que las víctimas no siempre lo cuentan y mucho menos lo denuncian. Y esto es un comportamiento que también queremos evitar. Debemos y queremos proteger a las víctimas. Sé que no es fácil para ellas dar el paso. Posiblemente tengan dudas, temores o incluso hasta sentimientos de culpabilidad. Pero quiero que sepan que no están solas y que pueden acudir a la unidad de igualdad donde las podemos asesorar y ayudar garantizando, por supuesto, una total confidencialidad.
Porque algún canal que tengan esas víctimas de acoso sexual, por ejemplo, para ponerse en contacto con la unidad de igualdad de la UMH?
Por supuesto, mira, en la página web tenemos todos nuestros datos. De todas formas, te los comento. El correo electrónico de la unidad es igualdad@umh.es. Más fácil, imposible. El teléfono asignado a la unidad está en la web, pero te lo comento, 965-22-21-38. Y si alguien quiere ponerse en contacto directamente conmigo, yo encantada. Y mi correo también fácil, mj.alarcon@umh. Nuestro fin es el de trabajar, por supuesto, para garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y, por lo tanto, velar por la no discriminación y por favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de todos los que trabajamos en nuestra universidad. Esos son los fines, básicamente, que tenemos, nuestros objetivos fundamentales.
Muy, muy legítimos. Pues María José Larcón, directora de área de la Unidad de Igualdad de la UMH, muchísimas gracias por atendernos, por su tiempo y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta cuando queráis.
Un estudiante de Bellas Artes de la UMH recibe la beca Residencia de Paisaje Altea 2015. El Museo Casa de Toni el Fuster de Altea inaugurará esta tarde, a las 6:30, la muestra con los trabajos de los 6 estudiantes becados. Esta exposición estará abierta al público hasta el 12 de octubre. El proyecto se lleva a cabo desde el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de esta universidad. Por otro lado, el informativo número 87 de UMH Televisión recoge, además de noticias, el espacio La Universidad Responde, en el que Joaquín Sánchez, catedrático del área de Estadística e Investigación Operativa de la UMH, nos responde si la naturaleza también sabe matemáticas. Le escuchamos.
Podemos encontrar numerosos ejemplos en la naturaleza que nos indican que la respuesta a esta pregunta es afirmativa, empezando por dos números bien conocidos, como es pi, que aparece en las formas circulares y esféricas, y la constante de gravitación universal, que está presente en la forma en cómo se atraen los cuerpos. Otro ejemplo es la proporción o número áureo, número relacionado con el equilibrio y la belleza, que encontramos en las espirales del caparazón de un caracol, en la disposición de las hojas de las alcachofas o en la distribución de las hojas de muchas plantas para maximizar la insolación con la mínima interferencia entre ellas. Y hablando de optimizar, en la naturaleza encontramos notables ejemplos de cómo ésta trata de conseguir los mejores resultados con los menores esfuerzos, como en las superficies minimales que forman las pompas de jabón o el diseño de los panales de abejas que maximizan el espacio útil minimizando el consumo de acera. También encontramos el uso de las matemáticas en la forma de los pétalos de muchas flores que se dibujan siguiendo ecuaciones de curvas maravillosas o la geometría fractal que encontramos en los romanescu o en los copos de nieve. Como dijo Galileo, la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. O mejor, como afirmó Kant, es la misma naturaleza y no el matemático quien introduce las matemáticas en la filosofía natural, por lo que podemos intuir que la naturaleza sí sabe matemáticas.
Nada más, hasta el lunes.